Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy es sábado 1 de mayo, día del trabajo de 2021. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? Bueno, pues venga, si lo tienen. ¿Qué les parece si empezamos este fin de semana sin complejos tomándonos juntos ese café? Aquí, en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ya saben que nos encanta que participen en este programa y que les damos tres vías distintas para hacerlo. La primera es el teléfono del contestador de los oyentes en el 689-337444, solo para mensajes de audio WhatsApp. La segunda vía de participación, pues, es a través de Twitter. Pueden enviarnos ustedes sus mensajes sobre el tema que quieran a la cuenta @sincomplejos_. Y la tercera vía de participación, pues también es a través de Twitter, nuestra Twitter encuesta del día. Muy buenos días, doña Carmen Carbonell. ¿Qué preguntamos hoy a los oyentes?
Muy buenos días a todos. La verdad es que la gente estaba en Twitter esperando esa Twitter encuesta, ¿eh? A mí me gusta hacer sufrir un poco a los oyentes. ¿De qué
es usted
pasa?
Malvada, es usted malvada.
Pasa? Un momento de tensión, que viene aquí la pregunta.
¿Se imaginan ustedes lo que es mi día a día? O sea, vengo de casa, de estar con mi suegra, y llego y está Carmen Carbonell.
Imagínense ustedes, pobre. Te iba a decir una cosa, Luis. No sé si se estará usted victimizando como Pablo Iglesias.
Bueno, sí.
va por ahí los tiros, porque ahí la tuta encuesta pregunta por el líder de Podemos, el otrora macho alfa de Podemos, y digo el otrora porque yo no sé si después de esta campaña electoral en la Comunidad de Madrid va a poder levantar la cabeza, al menos políticamente. La pregunta es la siguiente: en caso de que Podemos entrara en la Asamblea de Madrid, ¿cree usted que Pablo Iglesias llegará a tomar posesión de su acta como diputado? Y damos tres opciones: sí, no y mi favorita. ¿Pero quién es Pablo Iglesias? ¿Quién es Pablo Iglesias? ¿Para lo que ha quedado?
Ahí queda hecha esa invitación a la participación. Por cierto, esto de quién es Pablo Iglesias no es que lo diga yo, es que casi casi lo dice él en su entrevista del Corriere de la Sera, donde viene a decir que, bueno, hay gente que, en fin, uno tiene que saber cuándo tiene que tirar del carro y cuándo tiene que quitarse de en medio y tal. Pues chico, no sé, te has quemado muy rápido, ¿eh? Hay otros políticos que duran un poquito más de tiempo.
Pero don Luis, piense que está apoyado pues por la creme de la creme, que se suele decir. Recordemos que Correa, el líder latinoamericano, ha pedido el voto para él. Que cuando ves con quién se relaciona, dices, bueno, pues mira, si estos son sus amigos, pues ya
anda,
lo tengo
como,
más claro.
Como la carta esa de los exministros y cargos socialistas apoyando a Gabilondo, no sé.
Sí, que cuando ves las firmas dices,
han decidido hundir su campaña. Maleni, Manuel Chávez, Zapatero.
Lo peor de lo peor, ¿no? Y de repente dices, bueno, pues si estos son sus socios, en fin, ya saben por dónde van a ir.
Me estoy acordando de la escena aquella de la vida de Brian. Somos el comando suicida.
Pues total.
Vamos a las noticias del día, mientras ustedes participan o no, con la ayuda hoy de Carmen Carbonell, María Chamorro, Alejandra García y Natalia Arias.
Solo hay un voto seguro para proteger Madrid. El voto que pondrá fin al toque de queda para proteger tu empleo. El voto que va a perseguir a las bandas callejeras, a los ocupas y a los menas para proteger tu barrio. El voto que va a bajar los impuestos de manera inmediata para proteger tu bienestar. Solo Vox se atreve a decirlo. Este 4 de mayo protege Madrid. Vota seguro.
datos sobre la pandemia del coronavirus en España. Ayer se notificaron 136 fallecidos y 9.135 nuevos casos de coronavirus, según los datos del Ministerio de Sanidad. La incidencia acumulada ha disminuido casi un punto con respecto a la del jueves, situándose en 229,20 por cada 100.000 habitantes. La Comunidad de Madrid ha registrado un ligero aumento de los contagios, mientras que bajan los fallecidos y los hospitalizados, tanto en planta como en la UCI. Así lo explicaba el viceconsejero de Salud Pública de Madrid, Antonio Zapatero.
El dato de incidencia acumulada, tanto a 14 como a 7 días, está disminuyendo poco a poco. Hoy el dato de incidencia acumulada a 14 días es de 384 y a 7 días de 178. Podemos decir que se observa una ligera tendencia descendente.
En Cataluña, los indicadores epidemiológicos señalan un estancamiento de la pandemia. Se han registrado 1.806 nuevos contagios. El número de pacientes que necesitan atención hospitalaria se encuentra en descenso. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado 397 nuevos casos. El dato se encuentra también en descenso respecto al del jueves. Buenas noticias también en Canarias, a pesar de haber registrado ayer 4 muertes. El número de fallecidos total en abril se ha situado en 51, el nivel más bajo en 6 meses. Y Cantabria ha vuelto a superar el centenar de nuevos casos por COVID-19 y con ello un nuevo aumento de la incidencia acumulada, situándose en 257 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la vacunación, España ha superado el 500.000 de dosis de las vacunas contra la COVID-19 inoculadas en un día, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, de forma que aumenta un 24,8% el porcentaje de la población que ha recibido alguna dosis. La Comisión de Salud Pública ha decidido este viernes retrasar entre 4 y 6 semanas la decisión sobre qué hacer con la segunda dosis de AstraZeneca en los menores de 60 años que ya habrían recibido la primera dosis. Además, el Ministerio de Sanidad ha comenzado este viernes a distribuir entre las comunidades autónomas un envío de más de 1,5 millones de inyecciones de la vacuna de AstraZeneca. La Comunidad de Madrid ha extendido la vacunación con la dosis de Pfizer y Janssen a población general entre 68 y 69 años. Y de nuevo, desde la Consejería de Salud Pública de Madrid, Antonio Zapatero expresaba su preocupación por los retrasos en la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.
La posición de la Comunidad de Madrid en ese sentido no puede ser otro que no entendemos semejante retraso en la vacunación. Estamos en mitad de una pandemia que está generando ingresos y muertes de forma diaria y que no podemos entender ni compartir de ninguna de las maneras que en base a semejante estudio con una debilidad metodológica notable se pueda detener la estrategia de vacunación en nuestro país.
Y por su parte, el Lehendakari Iñigo Urkullu mantiene su objetivo de vacunar a todos los vascos mayores de 50 años antes del mes de agosto. Y en cuanto al ámbito internacional, las autoridades francesas abrirán desde hoy la vacunación a 4 millones de pacientes entre 18 y 55 años con patologías crónicas como el cáncer, la diabetes o la obesidad.
Bueno, pues situación del coronavirus. Ya saben ustedes que el principal foco de atención de todo el mundo pues está puesto en un país, India, que en estos momentos está viviendo una auténtica pesadilla. Hace un par de días, no, ayer o antes de ayer, sí, estas horas de la mañana ya no me acuerdo, se difundían algunos vídeos estremecedores que nos llegan desde India. Por ejemplo, uno de los vídeos mostraba a un hijo indio junto con su cuñado transportando en una motocicleta el cadáver de su madre muerta por COVID, porque no hay ambulancias ni coches fúnebres con las que llevar a todos los fallecidos. El otro vídeo desgarrador era el de una madre con una hija de 16 meses a las puertas de un hospital exhibiendo el certificado PCR de la que confirmaba que la niña era positiva en COVID y pidiendo que la atendieran. Nadie la atendió. 90 minutos después moría la niña a las puertas del hospital sin haber podido ingresar. India está saturada, los crematorios están absolutamente desbordados y en estos momentos las cifras oficiales nos hablan de que el último dato es que en 24 horas se habían diagnosticado 380.000 nuevos casos de coronavirus. Esas son las cifras oficiales. Imaginen ustedes lo que son las no oficiales, es decir, las reales. Los datos en India tienen un problema y es su escasa fiabilidad. Ya puse en Twitter hace bastante un artículo de 2014 de la BBC donde se analizaba el tema de las muertes desconocidas en India. La mayoría de la gente en India no muere en el hospital, muere en su casa o en el campo. En esos casos ni siquiera se registra la causa de la muerte. Y el gobierno indio, allá por 2010, puso en marcha un estudio para determinar pues, de qué moría esa gente de la que no se sabe de qué había muerto. Y el resultado del estudio pues fue que, por ejemplo, en el caso de la malaria, las muertes por malaria eran 13 veces superiores de las muertes reales, de lo que oficialmente le constaba al gobierno indio y a la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, cuando ahora vean ustedes datos de que en India, hombre, siendo tantos, pues es verdad, está muriendo mucha gente, pero proporcionalmente pues no es tanto, porque son solo 3.000 muertos al día, que es, pues en fin, proporcionalmente muchísimo menos que aquí. No, esas son las cifras oficiales. Las reales, pues muy posiblemente haya que multiplicar por más de 10. Y en estos momentos, pues India es un país absolutamente desbordado, donde se están viendo además pues tics que a todos nos resultan conocidos, en el sentido de ver a los políticos tratar de censurar a los medios de comunicación, amenazar a los hospitales con difundan que no tienen oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan ustedes cómo aquí en España se prohibieron por parte de todas las administraciones la toma de fotos en hospitales? Ahora no tenemos problemas en ver los muertos en la India, pero los de aquí no se podían enseñar. ¿Por qué? Pues por lo mismo que el gobierno indio y los gobiernos autonómicos indios pues tienen problemas de que se enseñen allí las imágenes y se muestre el horror. Porque claro, ver las imágenes implica automáticamente pedir responsabilidades a los gobernantes. Aquí censuraron las imágenes, allí pues también lo intentan. La diferencia es que allí pues el éxito de sus presiones pues es manifiestamente mejorable. Otro de los países en estos momentos más atacados por la pandemia es Turquía, donde ayer volvieron a batir récord de muertes. Sin embargo, en Turquía pues cabe al menos la nota de esperanza de que no se produzcan muchos más récords de muertes, porque los contagios ya han empezado a bajar. Ya saben ustedes que las muertes van retrasadas pues una semana, dos semanas con respecto a los contagios, con lo cual pues si los contagios han empezado a bajar, es de esperar que las muertes lo hagan dentro de no mucho. Pero en cualquier caso, allí están en valores récord de toda la pandemia. En España, pues en España hemos entrado en la misma situación en la que están Francia y Alemania desde hace ya bastantes semanas. Es decir, no estamos en situación de crecimiento exponencial, pero sí estamos en situación de crecimiento sostenido de los casos, con una curva pues en dientes de sierra. Es decir, subida, un poco de bajada, otra subida, otro poquito de bajada, y poco a poco va aumentando la incidencia. En concreto, en España, pues en poco más de un mes, pues del 20 de marzo al 27 de abril, pues nuestra incidencia acumulada ha subido desde 87 hasta 207 casos por millón de habitantes al día. Es decir, se ha más que duplicado en menos de 5 semanas la incidencia. En estos 2-3 últimos días se ha producido un poco de bajada. ¿Se confirmará esa bajada? Vaya usted a saber. Analizando las cifras de incidencia acumulada a 7 días y a 14 días y comparándolas, pues se puede ver que hay comunidades donde la incidencia acumulada está más o menos estabilizada, otras donde baja un poquito y otras donde sigue subiendo. En estos momentos la comunidad que está peor, para gran disgusto de Pedro Sánchez, que le hubiera encantado que fuera Madrid, pues la comunidad que está peor es el País Vasco. País Vasco que está ya pidiendo que cuando acabe el estado de alarma se prolongue otra vez. Ahora mismo, pues ya saben ustedes que la doctrina oficial del gobierno es que no se va a prolongar el estado de alarma más allá, el inconstitucional estado de alarma más allá del 9 de mayo, pero eso es la doctrina porque tenemos elecciones el 4 de mayo. A partir del 5 de mayo, cuando ya la gente haya votado y entonces pues ya no pueda haber influencia en el voto de las discusiones relativas al estado de alarma, pues nos vendrán con la matraca de que la cosa está muy mal y de que no podemos bajar la guardia y de que entonces lo único que pueden hacer es prorrogar el estado de alarma, y además lo harán a petición de comunidades, tanto del PSOE como del PP, como el País Vasco, que ya lo está diciendo abiertamente, tratarán de imponernos de nuevo ese estado de alarma. Lo he dicho ya muchas veces y lo vuelvo a repetir. Para atajar el virus, para tomar medidas para que la expansión se pueda controlar, el estado de alarma no hace falta para absolutamente nada. Lo repito, no hace falta para absolutamente nada, porque se pueden tomar todas las medidas sin necesidad de estado de alarma. Si mañana se produce una explosión en una empresa química de un polígono industrial cerca de cualquier ciudad populosa de España, no hace falta ningún estado de alarma para ordenar a la población que se encierre en sus casas. Es ridículo. Tenemos leyes suficientes de carácter sanitario y de emergencias como para tomar cualquier medida. Y vamos, no me lo estoy inventando. Antes del primer estado de alarma declarado el 14 de marzo del año pasado, en Galicia, en Extremadura, en La Rioja, se confinaron perimetralmente municipios y barrios. No había estado de alarma. En Madrid, antes del estado de alarma primero, se cerraron los colegios. No había estado de alarma. En Canarias, antes del estado de alarma primero, se detectaron dos casos, ¿se acuerdan ustedes? Los primeros que se detectaron en España, de dos turistas en Canarias, en un hotel. Y automáticamente se confinó a 1,000 turistas en el complejo hotelero. Vamos, eso es lo que se viene llamando un confinamiento domiciliario, sin estado de alarma. No hace falta el estado de alarma para tomar medidas. Solo faltaba que cada vez que se produzca un brote de cualquier cosa en no sé qué pueblo de España haya que declarar el estado de alarma. Solo faltaba que si se produce una catástrofe de carácter químico en algún sitio haya que declarar el estado de alarma. No, hombre, no. Nuestras autoridades tienen herramientas legislativas más que de sobra, como en el resto de los países europeos, para tomar dentro de la legislación ordinaria todas las medidas encaminadas a proteger la salud pública. Solo faltaba que no fuera así, que tuviéramos aquí que ponernos en estado de guerra para hacer frente a cualquier emergencia. No, eso no es así. Sin estado de alarma se pueden tomar medidas, y de hecho se tomaron antes del primer estado de alarma. ¿Para qué sirve el estado de alarma? Pues el estado de alarma sirve para una cosa importantísima, que es justo para lo que no lo han usado nunca, que es para unificar criterios y competencias. Es decir, el primer estado de alarma tenía toda la razón de ser, porque lo que buscaba, en teoría, era centralizar en el Ministerio de Sanidad todas las competencias para poder hacer frente a la pandemia, de tal forma que el ministro de Sanidad pudiera, y así constaba en el primer decreto de estado de alarma, dar órdenes directas a todo el personal médico, por ejemplo, en cualquier punto de España. Bueno, pues justo para eso no lo usaron. Es decir, tenían la competencia, el estado de alarma lo declaraba así, hubieran podido unificar todo el tratamiento de los datos, unificar la respuesta en todas partes, enviar gente de unas UCIs donde estuvieran saturadas a otras regiones donde no estuvieran saturadas. Hubieran podido hacer todo eso, y justo para eso no hicieron nada. Es decir, teóricamente, durante el primer estado de alarma, el gobierno de Sánchez tenía todas las competencias, pero en la práctica no las ejerció. En la práctica, ni las ejerció el gobierno central, ni las ejercieron las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas se habían quedado sin competencias al asumirlas el gobierno central, y entonces, unos por otros, la casa sin barrer. Y esto fue un puñetero caos, donde resulta que estaban las funerarias y las UCIs saturadas en unos sitios, en otros sitios había sitio y no se usaba, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ya con el segundo de alarma, con el segundo estado de alarma, ya es que directamente ni siquiera centralizaron las competencias. Lo que hizo Sánchez fue decir, declaro el estado de alarma y automáticamente delego las competencias en las comunidades autónomas. Y dices, oiga, entonces, ¿para qué sirve el estado de alarma? Si justo para lo que sirve no lo usa usted, ¿para qué lo está poniendo? Pues se lo explico yo a ustedes. Están poniendo el estado de alarma y lo van a querer mantener después del 9 de mayo porque el estado de alarma lo están empleando torticeramente para algo muy chungo, que es ponernos las medidas que les sale de las narices sin necesidad de justificarlas. Al haber declarado un estado de alarma y delegado automáticamente las competencias en las comunidades autónomas, les ha dado competencias para declarar toques de queda, confinamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que se podría hacer sin estado de alarma. Pero al hacerlo con estado de alarma, las cubre jurídicamente. Llega no sé qué comunidad autónoma y dice, pues ahora yo toque de queda a las 8. Y al cabo de 3 días dice, no, mejor a las 8 y 10 minutos. No, mejor a las 8 y 36. Y no justifican ninguna medida. Sin estado de alarma pueden tomar todas las medidas que quieran, pero amigo, tienen que justificarlas. No pueden decir, y ahora usted se encierra en su casa, porque alguien puede recurrir ante los tribunales y decir, oiga, ¿cómo que me encierro en mi casa? Está usted en estos momentos coartándome un derecho. Está usted restringiendo mis libertades. Y usted lo puede hacer si hay emergencia sanitaria, claro que sí. Pero tiene que justificarlo. ¿Me puede exhibir el informe médico que dice que si usted pone el toque de queda a las 8.36 en lugar de a las 8, entonces eso es mejor o peor de cara a la transmisión del coronavirus? Dice, no, no tengo ningún informe médico. Dice, ¿y entonces? ¿Está usted restringiendo derechos y libertades sin apoyarse en ningún informe médico que lo avale? Sí. Dice, ¿y por qué lo hace? Y dice, ah, porque me ha facultado el gobierno con su estado de alarma. Esa es la situación. Con lo cual, ¿qué van a hacer a partir del 9 de mayo? Prorrogarlo. ¿Por qué? Porque si no lo prorrogan tienen que justificarlo todo. Con lo cual, pues van a querer seguir exactamente en lo mismo, que es restringir derechos y libertades sin ningún tipo de justificación médica, sin exhibir ni un maldito informe médico sobre nada, simplemente escudándose en el estado de alarma. Pues, ¿qué quieren que les diga? Nuestra democracia está sufriendo un retroceso brutal. Porque en el momento en que puedes restringir derechos y libertades sin necesidad de justificar por qué lo haces, pues entonces ya estamos vendidos. Pueden hacer lo que quieran y de hecho lo hacen. Y ahora cierro la hostelería. ¿Por qué? Si causa menos contagios que los colegios. Pues porque lo he dicho yo. Ah, pues estupendo. Y ahora usted no puede reunirse en su casa más de 4. Dice, ¿y por qué? ¿Cuántos contagios evitamos con eso? ¿Qué otras medidas se podrían tomar que evitarían más contagios? ¿Qué tal cerrar fronteras en lugar de decirle a la gente no se reúna en su casa? Y así estamos. Entonces, ¿van a quitarlo a partir del 9 de mayo? Lo dudo mucho, porque como lo quiten a partir del 9 de mayo, pues van a tener que seguir tomando medidas, pero van a tener que justificarlas. Y amigo mío, pedirle a un político que justifique sus medidas cuando están haciendo lo que les da la gana sin ningún tipo de ciencia detrás, pues, ejemplo, mascarillas al aire libre cuando estás solo en mitad del campo. Pero usted es imbécil. ¿Me puede exhibir un informe médico donde diga que eso es necesario? ¿Me puede usted decir algún país donde me obliguen a la gente a hacer semejante estupidez? Prohibir fumar por la calle. Dice, pero usted es imbécil. ¿Me puede exhibir un informe médico que diga que eso corta el coronavirus? ¿Me puede decir un país donde eso se haya decidido? No, porque no lo hay. Y todo así. Cerramos los parques infantiles. Pero, ¿está usted loco? O sea, cierra los parques infantiles que están al aire libre, donde la transmisión del virus es 20 veces menor, pero deja al niño estar en la clase con 25 compañeros. Oiga, ¿me puede dar un poco de coherencia a las cosas? En fin, ¿qué quieren que les diga? Luego hablan de que los españoles somos indisciplinados. Una leche. los españoles somos lo más pastueño y resignado y más manso del mundo mundial. Vamos, yo creo que en otros países habrían quemado ya las instituciones si se estuviera haciendo este tipo de cosas. En otros países, por ejemplo, pues resulta que hay una cosa que se llama tribunales que actúan. Porque los jueces en las altas instancias judiciales sienten un poco de respeto por sí mismos. Aquí en España, jueces ordinarios magníficos los hay a patadas. Ahora, en cuanto empiezan a ascender en el escalafón, llegan al Supremo o al Constitucional, lo siento, se convierten en auténticos piltrafillas, porque hace falta ser muy piltrafilla para hacer lo que está haciendo el Supremo y el Constitucional con la gestión del coronavirus. Hace falta ser muy piltrafilla para ver que en Italia se llama a declarar por parte de la Fiscalía a ministros para ver cómo han hecho la gestión, que en Francia se registra la casa del ministro de Sanidad para recabar pruebas, para analizar cómo ha sido su gestión. Y aquí en España, escuchen.
En el ámbito judicial, las querellas por la gestión de la pandemia atascan los tribunales. Tiene más información sobre el caso Alejandra García. Buenos días.
Buenos días. Los colectivos afectados aseguran que el trámite de las denuncias y querellas impuestas por la crisis de la pandemia va muy lento, lo que está generando un atasco en los tribunales. Precisamente el Tribunal Supremo cerró las puertas el pasado mes de diciembre a la posibilidad de abrir una causa por esta cuestión contra cargos públicos y miembros del Gobierno, al determinar que no existen indicios de responsabilidad. Además, el Supremo ordenó la apertura de una investigación de las denuncias por la falta de material de protección para los colectivos que se encontraban en primera línea de actuación, entre ellos médicos, enfermeros y fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, el gran número de denuncias que han sido o bien archivadas o reabiertas, están en trámite o se han elevado a otros tribunales, ha dificultado el proceso. Y es que el principal problema reside en determinar a quién atribuir la responsabilidad. Un buen ejemplo es el caso del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, que se querelló contra el Gobierno por presuntos delitos de seguridad de los trabajadores. Este caso se remitió a los tribunales de Madrid y desde diciembre no hay noticias. De la misma manera ocurre con JUPOL, el sindicato de la Policía Nacional, que denunció la carencia de medios eficaces para proteger a los miembros de las fuerzas de seguridad. En el caso de la residencia se reclama el fallecimiento de ancianos durante los meses de la pandemia. La Fiscalía General del Estado ha abierto trámites civiles y penales para detectar negligencias. Según apunta la fiscal encargada de protección de personas con discapacidad y mayores, María José Sesgarra, en el Confidencial, la mitad de las investigaciones fueron archivadas por no considerarse delito. Asimismo, el Ministerio Público ha procedido a ordenar imputaciones por casos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro a gerentes y directores de estos centros.
Lo he dicho antes. En Italia o en Francia, la justicia, que se respeta a sí misma, no tiene problema en investigar a ministros del gobierno, incluso a presidentes de gobierno, para analizar su gestión. Aquí en España llevamos ya 16 meses de pandemia, de una pandemia que se inició con un gobierno negando la gravedad del virus, con un gobierno que ni se molestó en acopiar material para los sanitarios. 130.000 sanitarios se han contagiado en España de coronavirus. Un gobierno que no tomó la más mínima medida para blindar las residencias de ancianos, con lo cual cayeron como moscas en la primera ola. Un gobierno que se empeñó en decirle a la población, a través de todos sus sicarios mediáticos, porque hace falta ser sicario para hacer esas cosas. Bueno, hace falta ser sicario para hacer esas cosas y encima un año después ser los campeones del uso de las mascarillas y de las restricciones, los mismos que decían que esto era una gripecilla. Ese gobierno que negó la gravedad de la pandemia cuando algunos advertíamos de la que se nos venía encima, simplemente mirando lo que estaba pasando en Italia, pues ese gobierno resulta que 16 meses después no tiene ninguna responsabilidad por su negligencia. Ni se ha investigado. El Supremo se ha lavado las manos y se ha quitado el marrón de encima. El Tribunal Constitucional ni se ha dignado pronunciarse sobre la legalidad del primer estado de alarma. Muy bien. Pues lo dicho, hace falta ser muy piltrafilla para llegar a las altas instancias judiciales, ¿eh? vamos, hace falta haber estado pasando la mano por el lomo a muchísima gente para poder llegar hasta ahí, con lo cual, claro, ¿cómo te vas a meter con esa gente de la que depende tu permanencia en el puesto? De verdad, chicos, me refiero a los jueces del Supremo y del Constitucional, ¿no tenéis un poquito de vergüenza? ¿Os miráis al espejo por las noches y veis a alguien a quien admiráis? ¿O veis a alguien que ha dejado detrás toda su dignidad para trepar un puestecillo más ahí en la estructura y a ver si le nombran algo en el judicial o presidente de sala en no sé qué en el Supremo? De verdad, es que no recordáis cuando estudiabais, y supongo yo que queríais contribuir a que la justicia imperara en España. ¿No tuvisteis sueños de juventud pensando en que, en fin, ibais a servir a la sociedad? Y ahora os habéis convertido en simples siervos de un poder político asqueroso que es incapaz de proteger a su población y de asumir ninguna responsabilidad de nada, nunca. ¿De verdad que podéis dormir tranquilos sabiendo que todas las querellas de los sanitarios por la falta de acopio de material, todas las querellas de las fuerzas y cuerpos de seguridad por la falta de protección, todas las querellas de las familias de las víctimas a las que se dejó morir de la forma más inhumana en las residencias de ancianos, todo eso no os importa nada? No sois capaces de pronunciarse. Y vosotros, Tribunal Constitucional, no sois capaces de pronunciarse sobre un estado de alarma de 6 meses. Absoluta, obscenamente inconstitucional. Y no sois capaces de pronunciaros. Va a terminar el estado de alarma de los 6 meses y ni os habéis dignado en dar una opinión. Pues chico, ¿qué quieres que te diga? No sé si os compensa, ¿eh? A mí, si tuviera que hacer cosas que van contra mi conciencia, pues dejaría esto. Y si lo sigo haciendo es porque creo que cumplo una cierta función de utilidad. En el momento en que tuviera que andar, en fin, lamiéndole las botas al político de turno para seguir haciendo mi trabajo, pues lo dejaría. Simplemente porque me estimo, es decir, preferiría ponerme a repartir hamburguesas. Que es un trabajo digno y no tienes que pasarle la mano por el lomo a nadie. En fin, no lo entiendo, lo siento. Las personas se les pone en puestos de responsabilidad, se supone que para poder hacer cosas en favor de los demás o para cambiar la sociedad, si uno tiene un modelo ideal al que tender, y al final ves que todas esas personas tiran a la basura todo simplemente por trepar ahí un puestecillo y... Pues qué lamentable.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana deberá decidir si admite la querella contra Mónica Oltra a trámite por encubrir los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Tiene todos los datos Natalia Arias. Buenos días.
Buenos días. La querella presentada por la asociación Gobiérnate sostiene que la vicepresidenta obstruyó la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad en su obligación de actuar de oficio ante el conocimiento de la posible comisión de un delito. Un delito por el que ya fue condenado su exmarido a 5 años de cárcel. El escrito sostiene, además, que cuando Oltra conoció los hechos por los que estaba siendo acusado su entonces marido, intentó desacreditar a la víctima, que era una menor tutelada. Para ello, asegura la querella, empezó a dar órdenes para armar un expediente parajudicial con el que minar la credibilidad de la víctima y ridiculizarla. Oltra había cometido también un supuesto delito de prevaricación al dar instrucciones inmiscuyéndose en un procedimiento penal por los abusos.
Cuando se inicia un procedimiento penal, los procedimientos administrativos se interrumpen. Mónica Oltra, al iniciarse el proceso penal contra su marido, pues según la querella presentada por Cristina Seguí, pues lejos de dejar que la justicia actuara, encargó informes para tratar de culpar a la menor y exculpar a su exmarido o marido, no sé lo que era en ese momento. Si esta señora, Mónica Oltra, fuera del Partido Popular o de Vox, tendríamos a las asociaciones feministas manifestándose a las puertas de su despacho día tras día, acusándola de encubridora, acusándola de cooperadora con el abuso a menores. Pero, como no es de PP ni de Vox, pues entonces, esas mismas asociaciones, esos mismos supuestos feministas, pues callan. Y, por supuesto, tratan de que no se hable del caso. Pero bueno, pues hay gente, como Cristina Seguí, que habla del caso y que ha presentado una querella. Y tendrá que pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Y siguiendo su propia doctrina, pues debería citar en calidad de imputada a Mónica Oltra. ¿Dimitirá a Mónica Oltra si la citan en calidad de imputada, o como se llama ahora, de investigada? Pues espero que sí. Espero que le quede un rastro de vergüenza a esa izquierda valenciana, aunque no sé, a estas alturas, pues posiblemente es un ejercicio de ingenuidad por mi parte. Porque estamos hablando de que su exmarido ha sido ya condenado por esos abusos. Por tanto, si la imputan por haber presuntamente tratado de encubrir las andanzas de su marido o exmarido, no sé lo que era en esos momentos, pues creo que debería dimitir de manera inmediata. Ahora, ¿se atreverá el Tribunal Superior de Justicia de Valencia a citarla como investigada, o se inhibirá también, como hacen el Supremo y el Constitucional? Pues hombre, teniendo en cuenta los criterios de nombramiento de quienes integran los Tribunales Superiores de Justicia, pues tampoco yo pondría la mano en el fuego por una cosa o por la otra. Esperar y ver qué se dice. Y mientras tanto, pues tenemos la campaña electoral de Madrid, y hoy con novedades importantes. Vamos a escuchar pues lo que ha dado de sí esta última parte de la campaña, que es una sensación personal, pues ya ha llegado a su conclusión, aunque todavía no haya concluido. Es lo que tiene empezar demasiado fuerte y demasiado rápido. Una carrera que, en fin, pues es una carrera de medio fondo, que cuando llega el final de campaña hay algunos que están ya desfondados. Y si encima hay novedades importantes, como lo que les vamos a contar en próximos minutos, pues ya ni te cuento.
Últimas horas de actos y mítines. Los partidos políticos ultiman sus actos de campaña electoral de cara al 4 de mayo. María Chamorro, muy buenos días.
Buenos días. Los candidatos están exprimiendo al máximo estos últimos días con el objetivo de movilizar hasta el último voto. Así, la todavía presidenta Isabel Díaz Ayuso ha achacado a la izquierda que haya pedido a la Junta Electoral que la perciba para que el acto institucional del 2 de mayo no se utilice con fines electoralistas. Ayuso ha asegurado que, al contrario que el PSOE, dará ejemplo de la utilización correcta de las instituciones.
Vamos a dar un ejemplo de lo que es la utilización correcta de las instituciones y no la mezcla de las instituciones y el partido, como si estuviéramos en una república bananera, que es como está tratando el presidente del gobierno de nuestro país. Y este es el ejemplo que les vamos a dar.
La candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha reivindicado el papel de su partido para vigilar la seguridad de las elecciones tras los últimos escándalos que rodean el voto por correo. Además, ha celebrado que se haya archivado la causa contra su formación en relación al cartel electoral sobre menores extranjeros no acompañados.
Bueno, yo es que lo dije, no puede ser que en España sea un delito de odio decir la verdad. Y todo lo que ponía en ese cartel era verdad. Y Vox dice verdades siempre. Y algunos nos quieren apedrear y lanzar adoquines por decir la verdad.
Además, el sindicato de Vox Solidaridad ha convocado una caravana por el Día del Trabajo entre Coslada y Conde Casal y que podrán seguir aquí en Es Radio a partir de las 12. El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, continúa con su estrategia de impulsar su voto más fiel y tradicional en los municipios del llamado Cinturón Rojo de la Comunidad. Gabilondo quiere exprimir al máximo el tirón de la gestión del Gobierno de España y está siendo arropado en sus actos por los ministros más conocidos como Marlaska o Ábalos. Por otro lado, Más Madrid continúa con sus ataques a la candidata del Partido Popular y ha desplegado una lona gigante en la Gran Vía madrileña en la que hace referencia a la coincidencia de colores en las chaquetas de las candidatas en el debate electoral en Telemadrid. El remedio contra Ayuso se llama Mónica García, se puede leer en la tela. Finalmente, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha reivindicado la firmeza de su partido ante la intención de los socialistas de no subir los impuestos a las rentas más altas. En un acto en Vallecas marcado por las estrictas medidas de seguridad, Iglesias se ha burlado de las últimas declaraciones de Ayuso sobre la libertad.
Es indignante tener que escuchar en estos días que la libertad es no encontrarte a tu expareja o tomarte una caña. Con Franco entonces también había libertad, ¿no? Porque la libertad es eso, ir a los toros, no encontrarte con tu expareja, poder tomarte una cerveza.
Un acto que tuvo lugar después de que se conociera que la policía detuvo a dos escoltas de Iglesias por agredir a agentes en el mitin de Vox en Vallecas.
Bueno, importantísima la noticia que trae hoy el Confidencial. Es una noticia que, si no me equivoco, firma José María Olmo. El 15 de abril, la policía detuvo a dos empleados del Servicio de Seguridad de Podemos por agredir a agentes de policía en el mitin de Vox en Vallecas. 15 de julio. Lean la noticia de José María Olmo en el Confidencial. Vienen las fotografías de los dos individuos, Daniel JJ y Alberto RR, que constan en la Seguridad Social como trabajadores de Podemos y forman parte de la escolta personal de Pablo Iglesias. Es decir, que el 15 de abril detiene la policía a dos trabajadores de Podemos, lo que demuestra la implicación de Podemos en las agresiones físicas, no amenazas, agresiones físicas a un partido, Vox, que estaba celebrando un acto, y resulta que hasta hoy, 1 de mayo, no lo sabemos. ¿Por qué no trascendió inmediatamente esa información? ¿Desde cuándo sabía el ministro de Interior, Marlaska, que dos personas que trabajan para Podemos habían sido detenidas por los incidentes de Vallecas, por agredir a policías? ¿Desde cuándo sabe Pedro Sánchez que dos personas que trabajan para Podemos habían sido detenidas por las agresiones a policías en el acto de Vox en Vallecas? ¿Por qué esa información no se nos ha dado antes? Es más, es que algún mal pensado podría ver la secuencia de acontecimientos y decir, vamos a ver, 15 de abril, los detienen, pongamos un par de días para detectar que son trabajadores de Podemos, 17 de abril, y unos días después sale Pablo Iglesias con lo de las cartitas con las balas. Algún mal pensado podría pensar que es un montaje para tratar de desviar la atención del hecho cierto e indubitado de que dos empleados de Podemos habían sido detenidos por las agresiones a policías en el mitin de Vox en Vallecas. ¿No? Hombre, yo no voy a pensar eso porque yo no soy mal pensado, pero algún mal pensado podría pensar que al salir con el tema del numerito de las cartas y al ponerse en marcha toda esta especie de tinta de calamar, que si las cartas, que si correos, que si el escáner, que si, en realidad lo que se estaba haciendo era, pues, como cuando sale el tío del banco al que acaba de atracar y se pone a señalar al horizonte y a gritar al ladrón, al ladrón. Vamos, un mal pensado podría pensar que es que al saber que habían sido detenidos dos empleados de Podemos, alguien urdió a toda prisa algún esquema para tratar de salir con la acusación hacia el contrario, ¡La ultraderecha me amenaza! Antes de que se hiciera público que habían sido detenidas dos personas de Podemos por agredir a policías en el acto de Vox de Vallecas, ¿no? Pero ya digo, eso lo pensaría un mal pensado, yo no. ¿Cómo voy a sospechar, intuir o pensar que puede haber ese tipo de causalidad y que en realidad todo lo de las cartitas es un infecto montaje? ¿Qué va a pasar en las elecciones en la Asamblea de Madrid? ¿Va a entrar Podemos o no? Ya saben ustedes que las encuestas pues dan unos resultados pues más o menos coincidentes en todos los casos, con un PP que estaría pues en el entorno de los 60 escaños, un Vox que estaría en el entorno de los 13, un Podemos que tendría un 6 y pico%, y se quedaría, vamos, entraría por muy poquito en la Asamblea de Madrid, un Más Madrid que está fuerte y se acerca a un PSOE que estaría por debajo del 20%. Bueno, yo ya he dado mi pronóstico. No me creo mucho las encuestas. Y no me creo mucho las encuestas porque es que hay una parte de las encuestas que se han publicado, todas, que no termina de cuadrarme. Es el tema de la participación. La encuesta que menos participación da, le da un 65% de participación a estas elecciones. La que más le da un 78% de participación. Yo me voy a las elecciones de hace 2 años, veo que la participación fue del 68% y digo, pues, ¿qué quieren que les diga? Algo no me cuadra. Me están diciendo algunas casas de encuestas que en mitad de la pandemia la participación, lejos de bajar, va a subir 10 puntos con respecto a las elecciones prepandemia. Pues chico, no lo sé, me resulta difícil de creer. Yo me voy a las 3 últimas elecciones celebradas en España durante la pandemia y lo que veo es que en Cataluña la participación bajó del 79% al 53,5%. En Cataluña, pues, hombre, la situación estaba un poquito mal, o se hacía ver que estaba mal. Ahora estamos un pelín mejor. Pero bueno, vámonos a las elecciones de Galicia y el País Vasco. En Galicia y el País Vasco, que se celebraron el año pasado, el 12 de julio, pues la participación cayó en el País Vasco del 60% al 50%. Y en Galicia del 63% al 50%. Y en esos momentos, 12 de julio, permítanme recordarles que la incidencia en España en número de casos por millón diarios era de 10. 10 casos por millón al día. En estos momentos estamos en 177. Con una incidencia bajísima. Cayó la participación, a pesar de todo, por el miedo a la pandemia en el País Vasco y en Galicia y en Madrid, con una incidencia, y ahora con una incidencia que es 17 veces superior. ¿Va a aumentar la participación? Pues no sé, a lo mejor es así. Y si las casas de sondeos lo dicen, pues a lo mejor tienen razón, pero a mí me resulta muy difícil de creer. Sé que estoy analizando racionalmente algo que tiene poco de racional, que es el impulso de ir a votar o no, pero a mí lo que me dice la razón es que hay una parte de la población que tiene miedo y por eso no se acercó a votar en Galicia, en el País Vasco o en Cataluña, donde fue espectacular el aumento de la abstención. Y esa misma razón me dice que aquí va a suceder lo mismo, en mayor o menor medida, pero va a suceder lo mismo. Me resulta difícil de concebir que pueda crecer la participación hasta 10 puntos, según algunas casas de sondeos, con respecto a las elecciones prepandemia. Pero bueno, yo qué sé, cosas más raras se han visto. Y el asunto de la abstención o participación, pues tiene una importancia fundamental, porque no afecta por igual a todos los partidos. Con lo cual, ¿me creo las encuestas que se han publicado hasta el momento? Pues me creo algunas partes. Por ejemplo, parece claro que Ciudadanos no va a entrar. Parece claro que Podemos pues va a estar en un tris de quedarse fuera. Parece claro que entre PP y Vox van a tener la mayoría absoluta. Parece claro que Ayuso gana las elecciones sin mayoría absoluta. A partir de ahí, ¿con cuánta diferencia? Pues yo ya he dado mi pronóstico en Twitter. Me resulta difícil de pensar que las encuestas vayan a acertar. Fundamentalmente por lo que digo de la participación. Pero yo qué sé.
No sé a quién voy a votar todavía.
Pues yo voy a votar a Vox, porque son los únicos que hablan claro y de los que me fío.
Y son los únicos que dicen que van a echar a las bandas callejeras, a los menas y a los ocupas de nuestro barrio.
Pues entonces lo tienes tan claro como yo.
Este 4 de mayo protege Madrid. Vota seguro.
Sin complejos.
Vamos ya con otras noticias del día, con la ayuda de Alejandra García y de Natalia Arias.
Un juez imputa a la niñera y asesora Irene Montero, Teresa Arévalo, en la investigación de un presunto delito de administración desleal por parte de la ministra de Igualdad. La causa busca determinar si la exdiputada de Podemos hizo labores de niñera a cargo de los fondos del partido. Arévalo ha sido citada el próximo 14 de julio. También declararán en calidad de testigos el gerente de Podemos, Daniel de Frutos, y el responsable de seguridad del partido, Víctor Martins.
Australia prohíbe que vuelvan al país 9.000 ciudadanos atrapados en India. Se les condena a $66.000 de multa o hasta 5 años de cárcel a quienes intenten desafiar las reglas. El Ministerio de Salud Federal, Greg Hunt, ha anunciado el fortalecimiento de los controles fronterizos.
Buenas noticias para los contribuyentes que vivan en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Siguiendo la senda fiscal marcada por Díaz Ayuso, se anuncian mejoras tributarias en Andalucía, Galicia, Castilla y León. Moreno, Feijóo y Mañueco también bajan impuestos frente a la avalancha fiscal de Sánchez.
Peligra el turismo de cruceros en nuestro país de cara al verano por la gestión de la pandemia de Pedro Sánchez. La pasividad del gobierno espanta a los cruceros. Las navieras se están yendo a otros países. Y es que un año después España sigue sin levantar las restricciones a los cruceros internacionales, que ya se decantan por nuestros principales competidores.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
Para la caída del cabello.
Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo.
Para el cabello seco o el cabello graso.
Champú Cabezán es la solución.
Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo.
Sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos.
Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezan.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán.
Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario.
Ediciones y Escultura Histórica y Libertad Digital presentan un extraordinario libro en edición coleccionista, El Pintor de Batallas, de Augusto Ferrer Dalmau, considerado el Velázquez del siglo XXI. Esta edición incluye un extraordinario libro de gran formato con la más completa selección de las obras del genial pintor de batallas, un estuche y un grabado litográfico de un trompeta de los dragones de Almansa. Reserve su ejemplar en el 91-316-2242 o en Ediciones Escultura Histórica.es. Y si es socio del Club Libertad Digital, disfrutará de una oferta exclusiva. Llame ya al 91-316-2242.
El tiempo.
Vamos ya con la información meteorológica. Alejandra García, buenos días.
Buenos días. La jornada de sábado se presenta con cielos nubosos y precipitaciones fuertes en Cataluña, Aragón, Castellón y Baleares. Las lluvias serán menos probables en las zonas del Cantábrico, este de Castilla y León, así como en los sistemas central e ibérico. Cielos despejados en el sur y sureste peninsular. En Canarias, predominio de nubes con probabilidad de lluvias débiles. Presencia de vientos en toda la península que soplarán con más fuerza al sur de Andalucía. Las temperaturas subirán en el litoral valenciano y bajarán en el sistema ibérico y Pirineos.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
93.957 93957.
Serie
125 125.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo, día 2, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Deportes sin complejos. Es Radio.
Tiempo de la información deportiva en el radio. Dani Blanco, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Apasionante jornada de Primera División, la que tenemos esta tarde ya. 4:15 juega el líder, el Atlético de Madrid en Elche. Un Atlético de Madrid revitalizado por el tropiezo del otro día del Barcelona. Y hoy a las 9 también Real Madrid-Osasuna. Partido importante. Ahora mismo 73 puntos el Atlético, 71 el Real Madrid. Y 71 el Barcelona, que juega mañana en Valencia, en Mestalla, a partir de las 9 de la noche. Para el lunes queda el partido del Sevilla, otro candidato al título, que juega ante el Atleti de Bilbao en el Sánchez Pizjuán. También baloncesto, Real Madrid y Barcelona van a ir al quinto partido. El Barcelona perdió ayer en San Petersburgo, va al quinto de la Euroliga, y el próximo martes también el quinto de ese Real Madrid-Efes.